En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Los ministerios laicales nacieron con ese nombre al menos en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Eran finales de 1975, eran tiempos posconciliares en los que la corresponsabilidad de los seglares no se incorporara en esas tareas o servicios que brotan de la propia vocación laical del cristiano. Y hemos venido y venimos sabiendo del acolitado y del lectorado, con nombramientos periódicos en nuestra diócesis jerezana sidonense, las más de las veces, es cierto, como pasos previos en el camino de las posteriores ordenaciones diaconal y presbiteral de nuestro clero. Pero que también llega a otros fieles que quedan ahí, que quedan en ese compromiso laical, que tienen en esa responsabilidad destino de un esfuerzo en pro de la Iglesia. Y es ahora cuando el Papa Francisco ha determinado lo que el pasado 11 de mayo se convirtió en motu propio publicado: el ministerio laical de catequista, que es considerado además una necesidad urgente para la evangelización en el mundo contemporáneo y que se considera debe hacerse de forma secular, sin caer en la clericalización. Por ello, el sacerdote José Arjona, delegado diocesano de catequesis, es hoy nuestro invitado en este espejo de Asidonia Jerez del viernes día 21 de mayo de 2021. Saludos de Gabriel Álvarez. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Saludamos ya al sacerdote José Arjona, delegado diocesano de catequesis. Bienvenido, José.
Hola, Gabriel. Buenos días.
¿Qué significa ese nuevo documento del Santo Padre sobre el ministerio del catequista?
Muy bien. Es un documento pequeñito, precioso, diríamos como colofón al nuevo directorio de la catequesis, que hace poco también se promulgó desde la Santa Sede. Uh-huh. Es una carta magisterial con consecuencias canónicas, el motu propio Antiquum Ministerium. Puede decirse que ya hay unos antecedentes y motivos para tomar esta decisión. Y nos dice el documento: en consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto en virtud de la autoridad apostólica, instituyo el ministerio del catequista, Antiquum Ministerium. Es decir, hay un antiguo servicio ya desde la primera comunidad cristiana, están los orígenes de la Iglesia, y descubrimos una comunidad cristiana organizada con carismas diversos para la edificación propia de la Iglesia. Y ya se encuentra esa primera forma de los catequistas con el nombre de maestros, muy unido al profético, al testimonial o martirial. Vosotros ya sabéis lo que significa ministerio, que es un servicio para la edificación de la Iglesia. Y en la Iglesia contamos por los ministerios ordenados y los laicales. Pues venga, dentro de los ministerios laicales estaba el lector y acólito, y ahora el de catequista. Uh-huh. Pues habiéndose ofrecido para recibirlo, y tras un designamiento eclesial, pues una especial formación y comprometiéndose al servicio de un modo estable, pues va a surgir este ministerio tan precioso que ya se vive realmente dentro de la Iglesia. Y este va a ser, diríamos, la firma desde la Iglesia para abrir este nuevo ministerio del catequista tan bonito en todas las parroquias.
¿Y qué subraya, José, este documento eclesial?
Pues mira, se subraya como tres puntos. El ministerio del catequista, primer punto, se opone a una clericalización de los laicos o bien a una laización del clero. El segundo punto, se desarrolla una espiritualidad de la oración. Y tercero, el ministerio del catequista es un servicio que se adquiere con una formación específica y sólida. Cuando el Papa promulga este motu propio, el día de San Juan de Ávila, tiene su sentido. Maestro de oración, maestro en teología, maestro en espiritualidad. Pues estos tres puntos se subraya en la formación y en la vivencia del ministerio nuevo del catequista. Sabemos que hay muchos cristianos comprometidos en toda la Iglesia que con su dedicación hace evidente esta belleza de la transmisión de la fe a todas las edades, desde los pequeñitos hasta los adultos en nuestras parroquias. Mira, Gabriel, nuestra diócesis cuenta con unos 1.820 catequistas. Mira qué potencial tan precioso tenemos en la diócesis evangelizando.
Desde luego.
Solamente en la etapa de la iniciación cristiana se cuenta con 1.042 catequistas. Esto es precioso.
Desde luego.
Mira, ya en el Concilio Vaticano II impulsó la misión del catequista, y más específicamente el Papa Pablo VI menciona el Evangelii Nuntiandi de 1975, menciona el ministerio del catequista en relación con la vocación de aquellos seglares llamados a colaborar con sus pastores al servicio de la comunidad cristiana.
Aunque de algún modo vaya quedando apuntado, José, detallemos si te parece las razones por las cuales se instaura este ministerio.
Muy bien. Este ministerio, como está el lector, pero no todos los lectores de nuestras parroquias están instituidos ministerialmente, ni tampoco todos los acólitos de nuestras parroquias están instituidos ministerialmente. Es necesario una formación propia y diversos pasos que hay que dar. Bueno, para el ministerio, para instalar este ministerio de catequista, primero, la importancia de la misión de los catequistas como maestros, instagogos, acompañantes y pedagogos en todo lo que es el proceso de la iniciación cristiana, con el primer anuncio, catequesis de iniciación, de profundización, de maduración de la fe, y también la catequesis de formación permanente de adultos. Es todo un todo. La parroquia, el ministerio de los catequistas lleva una misión de evangelización desde pequeñitos hasta los adultos. Segundo, hay una necesidad de enriquecer la vida de la comunidad cristiana con este reconocimiento eclesial por parte ya del Papa a nivel universal, por tanto, de estos ministerios laicales, en este caso el de catequista. Y también recibir un ministerio laical con el de catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado. Pues estas son las grandes razones por lo cual el Papa pues instaura este precioso ministerio de catequista.
Uh-huh. ¿Y las condiciones, por tanto, para poder acceder a este ministerio de catequista?
Claro. Mira, estamos en, sabéis muy bien, Gabriel, que estamos en un mundo globalizado y de la cultura, estamos en la cultura digital. Se requiere un gran esfuerzo de innovación y de creatividad en los métodos nuevos, ¿no? Pues las condiciones para acceder al ministerio de catequista, al principio, bueno, ya está realizando por la Congregación para el Culto Divino de publicar el rito de la institución del ministerio laical de catequista. Y el Papa da a las conferencias episcopales, manda a las conferencias episcopales, tienen que hacer efectiva el ministerio del catequista, estableciendo el necesario itinerario de formación y criterios normativos para acceder a él. Por ejemplo, yo supongo que van a decir pues, hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, esto es capital, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que sean personas acogedoras, generosas, que vivan en comunión fraterna y por supuesto, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe. Esto es esencial. Y también que hayan adquirido pues ya una experiencia también previa de catequesis en el ámbito eclesial, en el parroquial, diocesano, y que sean pues colaboradores inmediatos a los sacerdotes, a los párrocos, a los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero espíritu apostólico, ¿no? Cuando ya los párrocos presenten a sus catequistas con estas condiciones, el obispo es el que da el ministerio pues a los catequistas señalados con esto, con estas razones, no con estas condiciones. Por ahí va, por ahí supongo que va a ir las cosas.
Pues es una preciosa noticia, José Arjona, delegado diocesano de catequesis. Por cierto, ¿cómo se están desarrollando? ¿Cómo se han desarrollado durante este año complicado y cómo a partir de ahora quizás las posibilidades van siendo mejores?
Cuando se habla, Gabriel, cuando se habla de las catequesis en nuestra parroquia, mira, hay una creatividad, hay una vivacidad. Se nota que el Espíritu del Señor está ahí, está ahí. Y nadie en ninguna parroquia se ha quedado con las manos atadas. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? El Espíritu se mete por las rendijas de todas las puertas. Uh-huh. Y ha habido creatividad muy bonita. Sí, la presencia de los catequistas en las parroquias no han quedado anuladas, sino que se han puesto en coordinación con los párrocos, se han puesto en comunicación con los padres. La metodología catequética se ha ido realizando también en las casas, periódicamente ha habido encuentros con los padres, bueno, ha habido una creatividad muy enorme, enorme en las diversas parroquias, y no se ha anulado, por motivo de la pandemia, no se ha anulado la formación de los niños, de los padres, qué va, qué va, qué va. Se ha utilizado los medios de manera muy creativa, los medios digitales, móviles, a través de estos medios pues se ha ido desarrollando la formación de los niños, de los jóvenes, de los mayores, y ya últimamente pues ya pues siguiendo las normas sanitarias, pues ya dentro de las parroquias pues todas las reuniones propias de formación de las catequesis. Sí, ha ido bien. Uh-huh. Ha ido bien dentro de la anormalidad de esta situación.
Pues es una buena noticia que viene a sumarse a esta otra que el Santo Padre pone al servicio de la catequesis, esa instauración del Ministerio de Catequista que hemos querido compartir y presentar a nuestros oyentes de la mano de la persona adecuada en nuestra diócesis. José Arjona, sacerdote, delegado diocesano de catequesis, muchas gracias por este ratito y por clarificarnos todo en torno a esta novedad en el entorno de la Iglesia.
Bueno, muchas gracias por esta breve introducción que has hecho sobre el documento del Papa. Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a acudir ahora a Cáritas. La responsable de comunicación nos aguarda. María José Orellana, adelante.
Hola, Gabriel. Hoy queremos dedicar nuestro espacio semanal a la iniciativa Semillas de Esperanza. Se trata de un trabajo conjunto desarrollado por entidades de Iglesia que llevan a cabo su actividad en el arciprestazgo oeste de nuestra diócesis. Actualmente componen esta red eclesial Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez, la Obra Social San Juan Grande y Hogar La Salle. Estas entidades han sumado esfuerzos para trabajar en colaboración y dar respuesta a las demandas recibidas de personas y familias en situación de exclusión social de la zona oeste. Anabel Montero, técnica de Cáritas Diocesana, responsable del proyecto, da más detalles sobre este trabajo conjunto.
Semilla de Esperanza nace como apuesta y como respuesta de las entidades de Iglesia de la zona oeste en favor de la promoción y de la integración de personas en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos en colaboración, sumando esfuerzos y aunando iniciativas para atender a las personas que nos llegan a los programas y a los proyectos de las diferentes entidades que conformamos esta red.
Actualmente las entidades están desarrollando acciones coordinadas orientadas a la infancia, así como talleres ocupacionales para lograr la inserción laboral. Montero explica en qué consisten estas iniciativas que son fruto de sumar esfuerzos entre entidades.
Desde hace 6 años llevamos a cabo tipos de intervenciones conjuntas muy bien definidas. Una primera es la orientada a la infancia. Ofrecemos pues programas de refuerzo educativo a niños de primaria en horarios de tarde de lunes a jueves. Y en la época de verano más estival trabajamos el ocio y tiempo libre como culmen a todo el periodo escolar. En ellos, en la segunda semana de junio, pues ofrecemos colonias de verano para 40 niños. El otro gran bloque de actividades está orientado a jóvenes y adultos. En ellos ofrecemos talleres ocupacionales orientados al desarrollo de habilidades sociales y a la inserción laboral. Ofrecemos dos talleres actualmente, el taller de peluquería y el taller de construcción. Son 16 personas los participantes de estas actividades formativas. Todos provienen de las Cáritas parroquiales de la zona y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La duración de estos talleres son de 150 horas, combinando la teoría con la práctica. Se imparten desde los meses de octubre a junio, 4 horas a la semana, y se realizan siguiendo todas las medidas de seguridad por COVID-19. Y pretendemos, pues, para el curso que viene, poder ofrecer nuevos talleres y actividades.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora a acudir a un libro que, desde luego, como siempre, nos llega desde la Librería Diocesana Sidonia.
Presentamos hoy Poema de Adán y Eva, que es un extracto de la obra Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester, uno de nuestros literatos más galardonados del siglo pasado. Murió en 1999. La prosa que utiliza para el relato de la creación siguiendo el Génesis es una prosa poética de una calidad extraordinaria que merece la pena simplemente gozarla. Es la delicadeza con la que expresa todos los sentimientos paternales y filiales de esta creación, de la creación, en la que el Señor Dios quiere hacer dueño a Adán de todo lo que ha creado y le encomienda que se vaya haciendo cargo y se vaya familiarizando con todo lo que ha creado. A la vuelta de este paseo por la creación, digámoslo así, paseo, ve que no está feliz y piensa darle alguna sorpresa para completar esa felicidad. Estando Adán durmiendo, al despertarse a la salida del sol y al escuchar los cánticos, se preguntó si serían de fiesta y si estaría faltando al Señor en cortesía. Pegó un brinco y al desperezarse vio a Eva en el suelo, dormida sobre el lado izquierdo. Quedó suspenso. Abrió la boca y el primer movimiento fue de terror, de modo que se escapó hasta el fondo de la gruta. Pero al ver a Eva inmóvil, al resbalar su mirada por la curva de sus ancas morenas, por la superficie de los muslos, le pareció que algo tan hermoso no podía ser temible. Se acercó, sin embargo, poquito a poco, se atrevió a tocarla. Le acarició el talón, que le quedaba más cerca que otra cosa, y Eva se movió. Adán apagó un grito de júbilo. Eva, al moverse, había descubierto la cara, y Adán se confesó que nunca había visto nada tan seductor. De esta manera es como va desarrollándose, con esta finura y con esta elegancia, este recomendable librito de un gran valor literario.
Y llegamos al final y no hemos olvidado ni mucho menos que estamos precisamente en puertas del domingo de Pentecostés, esa fiesta del Espíritu Santo, esa solemnidad en la que ponemos especial énfasis, sin olvidar que estamos en la manifestación de la piedad popular que de modo tan característico nuestra tierra asume al llegar estas fechas. Hablamos de la devoción a María Santísima, la Virgen del Rocío, que nos hace a todos en torno a ella, cada primavera, apóstoles al aguardo de la llegada del Espíritu Santo. Con ese ánimo quiero poner colofón hoy al Espejo de Sidonia Jerez. Con ello y con el recuerdo a quienes se han quedado sin poder ir a la aldea, sin poder ver a la Virgen, pero que han preparado con mimo y con creatividad los cultos que los han acercado y los siguen haciendo a este fin de semana. Rocieros de las Hermandades de Sanlúcar, del Puerto de Santa María, de Rota, de Jerez, de la Frontera, de Arcos de la Frontera o de Chipiona son aquellos que nutren en nuestro territorio diocesano. A todos ellos, nuestro saludo final y nuestra invitación a vivir intensamente esas fechas que tenemos por delante hasta que pasado mañana domingo tengan lugar los actos de celebración en la medida en que las restricciones nos han permitido de la solemnidad de Pentecostés. ¡Feliz Pentecostés para todos!